Dos por uno, Osvaldo Bazán,
lado B. Serían Pancho Varona, Antonio García de Diego y Mara Barros, que nos visitaban allá en el mes de abril, en nuestros estudios, con la canción Y Sin Embargo.
Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mí. Corazón, te esperaba hasta muy tarde. Ningún reproche te asistía. Lo más que te preguntaba era que si me quería, y bajo tu beso por la madrugada, sin calcular a la cruz de mi angustia, solía cantar. Ah, te quiero más que a mi sol, te quiero más que a mi día, más que al aire que respiro y más que a la mar mía, que se me paren los pulsos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te fartura tú.
Sobra sabes que eres la primera que no miento si juro que la haría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te cambiaría por cualquiera, te engañaría con cualquiera. Tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo ganan los besos que me han dado los labios del pecado.
Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz divino tinto, pero de aquí la mirada
y me envenenan los besos que voy dando. Y sin
sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño.
Y conto ahora si duermes a mi lado, y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño,
perdido en el pañuelo de amargura, en paño sin mancharla. Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina, y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas.
Pero dos no es igual que uno más uno, y el lunes al café, al desayuno, vuelve la guerra fría,
y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando.
Gracias.
Gracias. Me gusta mucho que en 2x1 pasen cosas, y me gusta recordar que pasaron cosas, porque es la manera de tener presente todo lo que hacemos y de comprometernos a que estas cosas sigan pasando. Estuvo Pancho Barona, Antonio García de Diego y Mara Barro con nosotros, y hoy los estuvimos recordando un poco.
2x1.
Lado B.
Luces bajas, profundo.
2x1.
El futuro se escucha por Nacional, la radio de todos.
12:17.
La radio sigue. Seguí informado en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
2x1.
Lado B.
Luces bajas, profundo.
Burgo de partido, Argentina e Inglaterra, 1986. Tercera parte, después. Capítulo 12. De todos los protagonistas que el 22 de junio de 1986 cumplen un rol secundario, pero que confluyen para construir la mitología, el más anónimo es Héctor Rebasti. 30 años después, Rebasti sigue siendo tan invisible que prefirió que no nos viéramos. Prefiero charlar por teléfono, porque cuando hablo del tema me pasa esto. Me pongo así. Se disculpa al otro lado de la línea desde su casa al oeste del Gran Buenos Aires, y su "me pasa esto, me pongo así" es un discurso entrecortado por las lágrimas. El 22 de junio de 1986, Rebasti no festeja el triunfo de Argentina en México, sino en Buenos Aires, enfrente de un televisor. Su nombre no figura en ninguna crónica. Nunca jugó en la selección, tampoco en primera. Consultarlo no estaba en mis planes. A este hombre al que no vi, llegué a partir de terceros, la cadena de entrevistados en la que alguien te pasa un nuevo teléfono y te sugiere, ¿por qué no llamas a fulano? En parte, la historia de Rebasti es ordinaria, común a la de millones de argentinos. Desde las 3 de la tarde de Buenos Aires, después del almuerzo familiar, mira el partido en su casa de San Antonio de Padua. La diferencia es que Rebasti está cosido a la Argentina e Inglaterra por dos cicatrices. Rebasti fue futbolista y soldado. Había atajado en las inferiores de San Lorenzo, se entrenaba en el plantel profesional de Huracán cuando en abril del 82 pasó a ser uno de los 9.804 soldados desplazados a Malvinas. La guerra le arruinó la carrera, no solo la carrera. Rebasti nació en un mal año para nacer en Argentina, 1962. Un sorteo sin fortuna lo convocó al servicio militar obligatorio en 1981, con 19 años. La recuperación de las islas ocurrió en abril de 1982. Los jóvenes que habían terminado el servicio militar el año anterior tuvieron que volver a los cuarteles. Muchos de ellos volaron una semana después hacia Malvinas. Rebasti fue uno de los 12 jóvenes que desde las inferiores de clubes de primera división o en categorías de ascenso fueron arrancados al fútbol para combatir. Cada tanto en internet se reproducen videos caseros editados por fanáticos. Procuran una apología patriótica. La imagen de Maradona eludiendo ingleses en el verano mexicano se funde con soldados vestidos de chaqueta verde oliva en el invierno austral. Algunos conscriptos portan fusiles, otros se ríen nerviosamente, todos son anónimos. Nunca sabremos sus nombres. Para los miles que sobrevivieron, haber pasado 74 días en condiciones infrahumanas será un recuerdo espantoso, imborrable. Cuando se habla de Argentina e Inglaterra como una revancha con botines, los destinatarios de la ofrenda suelen ser los chicos que pelearon en la guerra. Pero es una referencia genérica. ¿Cuáles son sus caras? ¿Cómo son sus historias? Rebasti es una de ellas. Ese partido para mí fue un psicólogo, una descarga emocional impresionante, dice Rebasti. Yo no lo viví solo como el triunfo de Argentina, sino también como el triunfo de la clase 1962. En las inferiores de San Lorenzo, en la quinta división, le atajé un penal a Ruggeri. Jugué muchas veces contra Tapia, que estaba en River, y era un fenómeno. También contra Batista, Burruchaga era otro de mi clase. Yo creo que Burru, Oscar, Tapia y el Checho jugaron contra los ingleses igual que si hubiera jugado yo. A muerte. La clase 62 es una referencia desapercibida del 22 de junio de 1986. Un eslabón invisible. De todos los jugadores que se despertaron en la concentración de la América, repitieron el ritual de las cábalas, apuraron el desayuno, escucharon la charla técnica, viajaron cantando a la Azteca, entraron al campo de juego a los gritos para intimidar a los ingleses y cantaron el himno. Seis de ellos habían nacido en 1962. Todos ellos, Burruchaga, Enrique, Batista, Ruggeri, titulares. Tapia, que entró en el segundo tiempo. Clausen, que se quedó en el banco de suplentes. Cualquiera de ellos podría haber sido Rebasti. Pero un día eludieron la ruta que los habría llevado a Malvinas. De la colimba me salió por número bajo en el sorteo. Me tocó el 256, dice Batista, en referencia al servicio militar que sería obligatorio hasta 1994. Estaba volviendo de Japón en un viaje con las inferiores de Argentinos Juniors en el 80. Lo primero que pregunté cuando llegué a Seiza fue ¿qué número me había tocado? Estaba desesperado. Zafé por número bajo. Me tocó el 221, dice Enrique. Si no, tendría que haber hecho la colimba en 1981 y en el 82 viajaba a las Malvinas. Yo jugaba en Lanús, en la C. El fútbol no me habría salvado. El sorteo lo escuché con mis viejos. No sabéis los nervios. A mí me salvó el fútbol, dice Burruchaga. Jugaba en Nacional, en la B, y al principio tuve que hacer la colimba. Me cortaron el pelo, me mandaron a Campo de Mayo. A las 3 semanas me dejaron salir, pero con la condición de que volviera todas las mañanas. Cuando nos llegó la guerra de Malvinas, ya había pasado a Independiente. Un viernes teníamos que jugar contra Unión, y mi hermano vino con un telegrama, era terrible. Decía que debía presentarme al otro día en el regimiento de Patricios. Fue el cagazo más grande de mi vida. Llegué y desde lejos veía que estaba lleno de camiones, de pibes y padres llorando, y yo cada vez caminaba más despacio. Ya era más o menos conocido, jugaba en primera, pero el jefe me explicó que era un soldado de la patria, que estaría a su disposición. Me volvieron a cortar el pelo, tuve que volver todos los días para afirmar que estaba a disposición, así varias semanas. ¿Sabés la cantidad de veces que pensé que podía viajar a las Malvinas? Después de la guerra seguí yendo 3 semanas al regimiento hasta que nos dieron la baja. Y en ese tiempo nos preguntábamos con nosotros conscriptos, ¿te acordás de fulano? Murió. ¿Te acordás del otro? También murió. Yo me salvé gracias al fútbol, dice Clausen. Había llegado a Independiente en 1979 y debuté en 1980, así que ni siquiera hice servicio militar. En el club me hicieron zafar. Cuando comenzó la guerra, yo hacía el servicio militar en Ramos Mejía, dice Tapia. Podría haber sido uno de los tantos chicos que viajaron a Malvinas, pero no lo hice, porque tenía el privilegio de estar en la primera de River. El regimiento estaba en la parte de oficinas y coroneles, pero veía cómo los chicos subían a los camiones y se iban. Era una cosa muy fuerte. Por eso el festejo de ese partido, de ganar la Inglaterra, fue inolvidable. En el otro extremo de la clase 62, hubo 12 colegas sin una trayectoria reconocida ni un número bajo en el sorteo que lo salvara. Cuando los militares comenzaron a reclutar jóvenes para llevarlos a Malvinas, en abril de 1982, jugar en las inferiores o en las categorías del ascenso no actuó como salvoconducto. Las biografías deportivas de esos 12, que paradójicamente podrían formar un equipo, quedaron interrumpidas. El caso que los medios suelen citar cuando se vincula a las Malvinas con el fútbol es el de Omar de Felipe, entonces defensor de Huracán y en la actualidad uno de los técnicos más valorados del mercado. Pero no es el único. Rebasti, por ejemplo, fue compañero suyo en Huracán y en las trincheras de Malvinas. Javier Dólar, delantero, había jugado con Ruggeri en la cuarta de Boca. Uno enfrentaría a Inglaterra con un fusil, el otro con una pelota. Juan Colombo era delantero de Estudiantes de La Plata. Gustavo De Luca tiraba paredes con Tapia en las inferiores de River. Héctor Puccelli era mediocampista en la tercera de San Lorenzo. Sergio Pantano hacía goles en Talleres de Remedios de Escalada. Raúl Correa era defensor en Corrientes. Luis Escobedo cerraba laterales en los Andes. Julio Vázquez se raspaba las rodillas en las canchas de la D con Centro Español. Claudio Petrucci era arquero en las juveniles de Rosario Central. Y Edgardo Esteban había tenido experiencia en las inferiores de San Lorenzo y de Argentinos. Todos ellos viajaron a Malvinas, ninguno a México. Mis viejos recién habían comprado un televisor color y el día del partido con Inglaterra nos reunimos con amigos en casa, dice Rebasti. Los futbolistas somos competitivos en todo. Yo también lo había sido en la guerra. Cuando cayó Puerto Argentino con otros compañeros, seguimos peleando. Dos de ellos murieron por no querer rendirnos. Esa derrota me afectó mucho. Me sentí culpable. El partido contra Inglaterra lo viví como agua fresca, como otra oportunidad, como si estuviera otra vez en la guerra. Miraba el partido y me sentía en combate. Si hubiese estado en la cancha, habría terminado preso. Fíjate que hubo piñas en las tribunas y fue entre hinchas comunes, imagínate yo. Con alguno de los 12 futbolistas soldados hablé por teléfono o en sus casas de ese parentesco tan disparatado, pero al mismo tiempo tan aludido, entre Malvinas y el Azteca. Me contaron de Malvinas. Me contaron cómo habían tenido que disparar morteros y metrallas. Cómo la noche se hacía de día cuando los ingleses lanzaban bengalas. Cómo disparaban sin saber si habían matado. Yo jugaba en los Andes y tuve que hacer la colimba en el 81, recuerda Luis Escobedo por teléfono. En el club había un tipo que decían que te podía salvar, pero me cagaron. A comienzos de 1982... volví a los Andes y arranqué en la tercera para recuperar ritmo. El 2 de abril, un viernes, comenzó la guerra y el torneo siguió como si nada. El sábado 10 jugamos contra San Lorenzo. Al día siguiente, compré el diario y leí que la 10ª brigada de Palermo, la mía, debía presentarse. Llamé y me dijeron que era el único que faltaba. El jueves siguiente aterricé en Malvinas. Ese sábado 10 de abril de 1982 jugué para Centro Español en la primera D contra Central Ballester y al otro día tuve que presentarme en el ejército. A los pocos días ya estaba en Malvinas, dice Vázquez. Yo estaba en la reserva de River con muchos chicos que después debutarían en primera como Goicochea, Gorosito, Tapia, que también jugaría contra Inglaterra en México, recuerda De Luca, en la cocina de su casa de Martínez, mientras el televisor sin volumen transmite un partido de la Copa Libertadores 2015. En 1981 tuve que hacer el servicio militar y al menos River me acomodó un poco en el regimiento de la tablada. Empezó en 1982, volví al club para tratar de llegar a primera, pero al mes comenzó la guerra. Le pregunté a un teniente si podía zafar, Teníamos buena relación, le daba entrada para el Monumental, pero me dijo que no podía hacer nada. A los pocos días nos subieron a un avión, viajamos como vacas. Pensábamos que íbamos a Comodoro Rivadavia, pero bajamos en Malvinas. Hacía un frío increíble, llovía siempre, el piso estaba lleno de hielo, vivíamos en pozos llenos de agua. Me dijo de Felipe en febrero de 1998, durante una entrevista para Clarín en su casa de Villa Madero. Una vez encontramos galletitas con caca de ratas. Se las sacamos y las comimos. Yo tenía 19 años. La guerra te mata psicológicamente. Es imposible de soportar. Solo pensaba en qué momento me iban a matar. Al principio todos estuvimos más o menos lúcidos, pero después muchos quedaron petrificados, destruidos, con la vista perdida. No se movían, no hablaban, no comían, no dormían. La noche anterior a la rendición, cuando atacaron los ingleses, vi morir a muchos chicos en la lucha cuerpo a cuerpo. Morían al lado mío, a 2 metros. Con el resto de los soldados decíamos la puta madre y listo, seguíamos. Los ingleses primero te hacían un trabajo psicológico. Bombardeaban todas las noches desde los barcos, dice De Luca. Yo estaba en una trinchera en la playa. Tenía que cavar hasta el pecho, o sea que vivía en el fango. Nos cagábamos de frío y hambre. Y empezamos a robar casas en Puerto Argentino para llevarnos azúcar, sal, frazadas, almohadas. Un muchacho de mi compañía se tiró en una cama y explotó. Voló en pedacitos. Habían dejado una trampa cazabobo. Después los militares estaquearon a un compañero. Nosotros lo soltamos. Los jefes empezaron a tirarnos trompadas. También matamos a una vaca. Nos habían dicho que no la tocáramos, que era propiedad privada, pero preferíamos el consejo de guerra antes que seguir con hambre. Nos duró 8 días. La cocinamos a las llamas. Lo más duro fueron los últimos 4 días. Ahí ya era todos contra todos. Me agarraron las esquirlas de una bomba. Por la onda expansiva salí volando. Caí como una araña. Durante la guerra en el continente, la simbiosis entre el fútbol y la patria funcionaba en su esplendor. Oleadas de sentimiento patriótico atravesaban los estadios de Buenos Aires. El himno argentino sonaba antes de los partidos y River y Boca decían estar dispuestos a organizar un superclásico amistoso en las Malvinas para elevar la moral de los soldados. La selección era vista como un ejército deportivo que generaba unanimidad. Su participación en el Mundial de España en 82 nunca estuvo en duda. Nos hemos conversado mucho con los muchachos y lo que podemos aportar desde allá es jugar lo mejor posible para alegrar a nuestros soldados, dijo Maradona al arribar a España, según reconstruye Vivir en los Medios de Leandro Sanonio. En tanto, Menotti decía ante la prensa extranjera que estaba orgulloso de que en Argentina se presente una unidad nacional y que por primera vez se plantee una lucha abierta contra el colonialismo y el imperialismo que ha sojuzgado permanentemente a América Latina. 5 de los 22 futbolistas que enfrentaron a los ingleses en México 86, Maradona, Valdano, Pasarela, Pumpido, Raticochea, habían vivido en el Mundial de España esa experiencia bipolar. Cuando subimos al avión para el Mundial de España, nos dieron una serie de instrucciones sobre lo que teníamos que decir en el caso de que nos preguntaran sobre las Malvinas, recordó Valdano en Esto también es fútbol de selección. Decidí preguntarle a Menotti qué tipo de relevancia debíamos darle a ese documento, si eran respuestas obligatorias o si en caso de contestar algo diferente podíamos ser acusados de traición a la patria. César me dijo, nada es más importante de lo que diga su conciencia, así que conteste lo que crea conveniente. La guerra del 82 la vivimos en España y fue angustiante, dice Horacio Echea. No es que nos estábamos divirtiendo, porque estábamos jugando al fútbol y ese es nuestro trabajo. Pero sí había chicos que estaban en la guerra. Eran chicos más chicos que yo, que nací en el 58. La noticia del hundimiento del crucero general Belgrano llegó primero a España que a Argentina. Estábamos pendientes de qué publicaban los diarios españoles, recuerda Pumpido. Era muy duro, porque esos diarios sabían más de lo que se informaba en la Argentina. Entonces llamábamos a nuestras familias y les decíamos, miren que acá dicen otra cosa, que estamos perdiendo la guerra. El ambiente estaba cargado, recordó Adiles, que durante el Mundial 82 todavía no sabía que un primo suyo había muerto en la guerra, José Leónidas, piloto de la Fuerza Argentina. Una mañana convencí a Maradona de hacer una escapada turística y visitar una iglesia cerca de Villajoyosa, en Alicante. Cuando los guardias de la concentración se dieron cuenta de que faltábamos, se activaron todas las alarmas. Había rumores sobre una posible acción armada o un secuestro por parte de los SAS, las Fuerzas Especiales del Ejército Británico, contra la selección. Diego estaba en misa conmigo, viendo a un montón de niños hacer la primera comunión, cuando de repente entraron tipos vestidos de traje y anteojos oscuros, suspirando porque no se habían encontrado. Una final, Argentina-Inglaterra en el Mundial 82, hubiera sido un serio problema para los relatores, que como en el caso de Juan Carlos Morales, de Radio Rivadavia, tenían prohibido nombrar a los británicos. Así le ocurrió en una Alemania-Inglaterra de segunda fase. Llegamos al estadio para transmitir de manera normal, pero en eso nos llamó la producción desde Buenos Aires para decir que no podíamos nombrar a Inglaterra. Recuerda Morales desde Mar del Plata y no puede evitar reírse. Para eso no lo relatamos, les dije, pero me respondieron que estaba pautado. Entonces me lo pasé diciendo, atacan los rivales de Alemania, o el equipo de Rojo, o el equipo de Kevin Keegan. Tal vez incluso se me escapó un piratas. Fue inentendible esa transmisión, una cosa insoportable, ilógica. Pocos recuerdan que en verdad Argentina y Inglaterra se enfrentaron en el Mundial 82, pero no en el de fútbol, sino en el de hockey sobre patines, en Portugal. Fue el 1 de mayo, en plena guerra, el día que moriría el primo de Ardiles, y debe ser la mayor hipérbole nacionalista aplicada al deporte. Los jugadores argentinos tenían prohibido saludar a los ingleses y efectuar intercambio de banderines y camisetas. Uno de ellos, Mario Agüero, desobedeció a medias y lo pagó. Ellos también tenían prohibido cambiar camisetas, pero para mí no saludar era una estupidez, dice Agüero desde San Juan por teléfono. Entrando a la cancha, un inglés me estiró la mano y yo no lo dejé pagando, lo saludé. Durante el partido choqué contra uno de ellos y se cayó al piso. Desde abajo me alzó la mano, así que lo ayudé a levantarse. Nos dimos un par de palmadas en la espalda. Después, en el vestuario, un dirigente me retó por eso. El tipo nos había dicho que teníamos que aplastar a los ingleses, que teníamos que matarlos. El debut de la selección de fútbol en el Mundial de España 82 ocurrió en simultáneo con la batalla final en Malvinas. La selección enfrentó a Bélgica en Barcelona el domingo 13 de junio. Si los canales de televisión hubiesen dividido la pantalla en dos, en una mitad habrían transmitido el comienzo de la Copa del Mundo y en la otra, el final de la guerra. La última ofensiva inglesa en el Atlántico Sur comenzó a las 2:50 del sábado 12, continuó el fin de semana, se intensificó el domingo 13 desde las 22:30. Los argentinos cedieron primero los alrededores de Puerto Argentino, resistieron en inferioridad de condiciones durante la noche y se rindieron al mediodía siguiente, el lunes 14 de junio. Muchos soldados recuerdan cómo consiguieron una radio en medio de las bombas y sintonizaron el relato de José María Muñoz desde Barcelona. El fútbol los devolvió a la normalidad, al menos durante un rato. Eran chicos de 19 años, futboleros, escuchando un mundial. El partido contra Bélgica lo escuché por radio en medio de una trinchera cuando de repente cayó una bomba, me contó Correa, defensor de la época dorada de Mandiyú en marzo del 2013, en Corrientes, durante una entrevista para TIC Sport. Sentimos el cimbronazo y durante un poco tiempo salí del pozo a mirar si le había pasado algo a alguien. Cayó cerca. No nos afectó. Pero cambiamos de posición y apagamos la radio. Teníamos miedo de que el satélite nos delatara. Recuerdo que un compañero mío escuchaba ese partido contra Bélgica. Yo estaba a su lado en la misma trinchera, dice Escobedo. Tenía una radio chiquita, como una espica. Después de la rendición, los ingleses nos llevaron al continente en el transatlántico Canberra, dice De Felipe. Nos trataron bien, nos sirvieron comida caliente y al lado de menú nos dieron los resultados del Mundial. Argentina le había ganado 4-1 a Hungría en su segundo partido en España 82. Algunos de los 12 futbolistas soldados, no solo De Felipe, pudieron retomar sus carreras. De Luca jugó Copas Libertadores para Colo-Colo de Chile. Escobedo saltó a la primera división con Vélez y Belgrano. Correa visitó el Monumental con la camiseta de Mandiyú. Pantano fue figura del ascenso de Talleres de la C a la B en el 83. Otros futbolistas veteranos de guerra, en cambio, no volvieron a jugar. Por ejemplo, Rebasti, que no debutaría en primera. Tabaco, alcohol, confusiones. Te ponen la cabeza en una licuadora y te la baten. Tenés las ideas cruzadas, recuerda el ex arquero de San Lorenzo de Acán. Cuando Diego hizo el gol con la mano contra los ingleses, sentí que recuperaba la patria. Cuando hizo el segundo, ya no pude parar de abrazar a mis viejos y mis hermanos. Sentía oxígeno. Al fin respiraba aire puro. Terminó el partido y estuve 2 horas sin parar de llorar. De alegría, de cosas encontradas, de acordarme de mis amigos que no estaban más. Maradona fue un argentino que entendió la guerra que habíamos pasado. Por eso para mí es Dios. Después del partido sentí que estaba y que no estaba en la realidad. Que había vuelto a Malvinas, a 1982, que recuperaba la patria. Con el llanto me sacaba la culpa. El partido fue mi descarga. Me puso en eje, me tranquilizó. Sentí paz, ganas de abrazar. A los jugadores les debo mucho. Me sacaron un peso de encima. Yo quería ganar, dice Justi, no solamente porque era un partido de fútbol. La palabra revancha no sé si es adecuada, pero como que uno está haciendo algo para los muchachos que estuvieron peleando, ¿entendés? Digamos que ganándole a los ingleses era como algo para los muchachos que estuvieron en Malvinas. Como decir, bueno, les pudimos ganar a estos hijos de puta, ¿viste? En el término futbolero. Lo que es una exageración es que nos hayan dicho héroes, dice el artículo Echea. Yo tengo amigos de Saladillo que combatieron y desde el lugar de ellos pensarán, estos tipos jugaban a la pelota mientras a nosotros nos cagaban a tiros. Héroes fueron los chicos de Malvinas. Con el paso de los años, ya al borde del retiro o como ex jugador, Maradona enfatizaría la activista bélica del 22 de junio de 1986. Cuando la biología empezó a hacerle difícil la construcción de épica con las piernas, Maradona comenzó a alimentar la leyenda del Azteca con palabras, como si le pusiera subtítulos a su obra. Y entonces dijo que vencimos a un país, que en nuestra piel estaba el dolor de todos los pibes que habían muerto, que sentimentalmente hice culpables a los jugadores ingleses de lo que había sucedido, que esto era recuperar algo de las Malvinas, que estábamos defendiendo nuestra bandera, a los pibes muertos, a los sobrevivientes.
One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. We'll be right back.
André Burgo, el partido. Argentina-Inglaterra, 1986. Tercera parte. Después. Capítulo 13. Una semana después del triunfo contra Inglaterra, el domingo 29 de junio de 1986, Maradona y los suyos terminaron de perpetuar su obra ganando el Mundial de México. El triunfo 2-0 contra Bélgica en semifinales, con otros dos goles, que la nueva majestad del fútbol convirtió en el mismo arco de Azteca, le siguió la victoria 3-2 ante Alemania en la final. El lunes 30 de junio el país salió a la calle para recibir con devoción a los mismos jugadores a los que había ignorado dos meses y medio atrás en su solitaria partida hacia México. Ese lunes la selección tardó 7 horas en cubrir un trayecto que suele hacerse en una, desde el aeropuerto de Ezeiza hasta la Casa Rosada. Los futbolistas salieron al balcón de la Casa de Gobierno y mostraron la Copa del Mundo a la multitud que llenaba la Plaza de Mayo. La imagen sería eterna. La alegría no. Los nuevos campeones comprobarían muy pronto que el éxito no inmuniza. En octubre de 1986... 3 meses y medio después de haberle ganado a Inglaterra y de ser campeón del mundo, a pocos días de que Cristina Sinagra, una chica napolitana con la que había tenido una relación durante un impas con Claudia, anunciara que había dado a luz un hijo suyo, Maradona le dijo al gráfico: yo sufro, sufro terriblemente, me destruyo y no soy capaz de salir adelante. Es el peor momento de mi carrera, estoy muy mal. Hace 15 días que no puedo dormir. Esta historia inventada del chico me hizo perder el sueño. El costado invicto tampoco les duraría mucho a los demás. Lesiones crónicas, Enrique. Laceraciones insólitas, el dedo de Pumpido. Operaciones encadenadas, Burruchaga. Muertes tempranas, Cuchufo. Traiciones múltiples afectaron a varios. En los años por venir quedaría en evidencia que el éxito no mejora las relaciones humanas, que incluso puede empeorarlas. Como si el virus del conflicto se hubiera incubado en México. Todos se enfrentaron contra todos en las décadas siguientes. Apenas 3 meses después del Mundial, Passarella pasó factura por su desastrosa experiencia. El técnico de la selección fue Grondona, dijo en el gráfico, para desprestigiar a Bilardo, al tiempo en que empezó a criticar al cuerpo médico por su supuesta ineficiencia. En enero de 1987, Ruggeri prepoteó a Bochini en mitad de la cancha, durante un River Independiente, al grito de: sos un alcahuete de los dirigentes. En épocas en las que los jugadores que habían ganado el Mundial de México negociaban con el presidente de la AFA para acelerar el cobro de los premios. Maradona finalmente se peleó con casi todos sus compañeros. Con Bilardo, en 1993, se agarró a trompadas en Sevilla. Con Passarella tuvo varios enfrentamientos. Con Grondona, discusiones y reconciliaciones cíclicas. De Ruggeri dijo en 1991, le toma la leche al gato. De Valdano dijo en 2009, tiene más mentiras que el truco. A Batista lo acusó, cuando el Checho era técnico de la selección en 2011, de pedir coimas a los jugadores. Y en 2008 trató de muy putos a varios de sus compañeros del 86 que habían opinado, Justi, Burruchaga, Alberto Echea, sobre un supuesto pedido de disculpas suyo a Shilton, luego desmentido. Bilardo y Menotti siguieron lanzándose dardos. América TV les ofreció hacer un debate en 1992 pagándole $500,000 a cada uno, ni aún así aceptaron. Pero el 22 de junio de 1986 siempre se mantuvo incólume, como un globo aerostático de felicidad futbolística que sobrevuela sin menoscabarse por encima de todas esas peleas y debilidades terrenales. Muchos años después de aquel mediodía en el Azteca, en 2008, un empresario inglés quiso reeditar el partido. Era un muchacho que quería hacer la revancha con los mismos futbolistas, ya veteranos, y que se jugara en Inglaterra. Me dijo Marcela Mora y Araujo, periodista de Argentina que trabaja en Londres desde hace años, durante una visita a Buenos Aires. Algunos jugadores se entusiasmaron enseguida, como Ruggeri y Shilton, también Bilardo. Hasta se pretendía que el partido actuara como la reconciliación entre Shilton y Maradona. El representante del arquero me llamaba para decirme que estaba muy interesado. Otros futbolistas dijeron que, de entrada, que ni locos iban a aceptar, como Leinker y Valdano. Al final, quedó en la nada. Pero siempre me acuerdo de la frase que me dijo un holandés que no tenía ninguna relación con el fútbol, al que nunca volví a ver. ¿Qué frase? Le pregunté. El único milagro del siglo XX sucedió en ese partido. Y fue el segundo gol de Maradona. Pero quizás, pensé después, el único milagro del siglo XX no fue ese gol. Quizás el único milagro del siglo XX fue el partido entero. Andrés Burgo, El Partido, Argentina e Inglaterra, 1986. Fin.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.
Y bien, hemos llegado al final del programa. Manicero, gracias. Hoy ha sido un programa que me dio como nostalgia, por eso quise volver a escuchar aquella vez que vino Pancho Varona, Antonio García de Diego y Mara Barros. Qué lindo habíamos pasado.
Muy lindo.
Me acordé, como empezamos con el programa con la canción de Sabina, que se me va a contar qué canción era.
Sí, Calle Melancolía.
Ahí dijimos, che, te fue más cuando vinieron los gallegos, te fue tan divertido, qué sé yo, qué, y los escuchamos. Es lindo cada tanto recordar a la gente, porque escuchándolos recordé también la cantidad impresionante que en poco tiempo ha pasado por este programa. Me han muchos amigos, muchos músicos, hemos pasado bien con todos ellos. Muy lindo y va a seguir siendo muy lindo. Por suerte, hemos tenido grandes invitados que tienen ganas de venir a compartir su música con nosotros. Es la última noche de mi Buenos Aires, querido.
Ay,
es
Marcelo Chiara.
Es la última noche.
¿Qué le va a hacer? Pero lo disfrutamos.
¿La va a extrañar?
Sí.
¿Qué quiere que escuchemos en agosto? En septiembre, ¿no?
En septiembre, en septiembre. Música de Brasil.
No le voy a dar cola. Es así. No espere democracia.
No, sí.
Sí, lo tenemos que ir a mejorar.
Espere. Una especie de magia hizo Queen, Signo, Soda, Estéreo, y bueno, terminó el libro, el partido, capítulos 12 y 13, Andrés Burgo.
Ha sido hermoso compartir el libro, una linda experiencia poder compartir un libro con todos ustedes. ¿Quiénes hicieron este programa?
Nacho Guglielmi, Dieguito Rodríguez, Esteban Villarruel y el Chavo Schiavone en la edición artística, en la producción, Irene Rose y Nicolás Arevalo en la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares, y en la operación técnica la señorita Natalia Liberó.
No le quise decir nada hasta ahora, pero ya estamos en septiembre, ¿eh?
Ay, por eso olía a jazmín.
Cuando salga, tiene una sorpresa.
No.
Porque la producción del programa le ha dejado un hermoso ramo de flores porque empieza a ser.
Ah, sí, bueno, gracias.
Me acabo de arruinar la sorpresa de la producción.
Me gusta mucho.
Pero bueno, usted haga de cuenta cuando se le da las flores.
Asómbrese.
Sí. Y para vos también, nuestra flor de cada noche, flor de noche, porque es septiembre. Nos encontramos mañana, chao, un beso.
Caserita, no te acuestes a dormir, si comer un cocorucho de maní. Caserita, no te acuestes a dormir, si comer un cocorucho de maní. Casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña oye su cantar, grita desde su balcón. ¡Ay! Dame de tu maní. Ay, dame de tu maní. Caserita, no te acuestes a dormir sin comer tu cocorucho de maní.
Lado A.
Lado B.
Osvaldo Bazán en AM870.